Vamos a comenzar leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 21. Proverbios 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El libro de Proverbios tiene mucha enseñanza acerca de la importancia que tienen las palabras. Pero yo creo que este versículo es el que podía resumir o incluso ser la cima de todos los demás. Porque aquí se está diciendo que las palabras tienen tal poder que las grandes realidades de nuestra existencia, como son la muerte y la vida, dependen de ellas. La muerte y la vida están en manos de las palabras. Cuando descendemos a realidades más cotidianas, nos damos cuenta de que efectivamente así es. Por ejemplo, las palabras que los cónyuges se dicen el uno al otro, pueden ser determinantes para bien o para mal. Las malas palabras, el tono con el que se digan, o las buenas palabras y las formas y los gestos con los que se digan, evidentemente eso va a afectar a las relaciones. De la misma manera que las palabras que un niño escuche en su casa, eso también va a dejar una huella en su carácter y en su personalidad, así como las palabras que escuche en la escuela, o también las palabras que aprenda aquí en la iglesia, como antes se ha mencionado acerca de eso de enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, indica eso, la importancia, la gran huella entonces que dejan las palabras en la vida de un niño. Las palabras determinan el curso, por ejemplo, de la vida de una nación. Lo que se discute en un parlamento, las leyes que de ahí surgen, las líneas maestras de gobierno que surgen, que se debaten en un parlamento, están todas ellas basadas en palabras. Y todo eso va a afectar a la vida de muchísimas personas, de millones de personas. Las palabras, por ejemplo, son determinantes para que un tribunal pronuncie una sentencia, ya que dependiendo de lo que hayan dicho los testigos, de lo que haya dicho el acusado, de lo que el acusador diga o el abogado, todo ese conjunto de palabras va a determinar entonces la sentencia, que puede ser de absolución o puede ser de condena firme. De tal manera que las palabras están presentes y son importantísimas en todas las esferas de la vida, ¿no? ¿Qué importancia tienen las palabras? Por eso, por lo que tenemos que medirlas, tenemos que meditarlas antes de pronunciarlas. No vaya a ser que andemos por la vida diciendo alegremente palabras, soltándolas por aquí y por allá inconscientemente, y podamos traer destrucción o podamos traer daño a los demás y también a nosotros mismos. Yo creo que hay dos ejemplos en la Biblia muy claros de cómo unas palabras pueden ser precisamente para muerte y otras palabras, en cambio, pueden ser para vida. Un caso sería el siervo aquel de Saúl, que se llamaba Doeg, que estaba presente cuando David, que huía de Saúl, fue a pedirle ayuda al sacerdote Ahimelec. Y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y versículos 9 y 10, dice: entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y aquí lo que este hombre estaba haciendo era delatando el paradero de David y diciendo dónde había estado y quién le había ayudado. Y como consecuencia de estas palabras, de esta delación que este hombre está haciendo, ocurrió una matanza terrible, porque entonces Saúl tomó represalias contra aquellos que habían ayudado a David. Y no solamente el sacerdote que le había dado literalmente el pan fue muerto, sino que también el resto de los sacerdotes también fueron muertos. Y hubo alguno que pudo escapar y se libró por eso, pero estas palabras ocasionaron todo un desastre, toda una matanza, la muerte, la destrucción, sobre todo un conjunto de personas que además eran personas inocentes, personas que en realidad no habían hecho nada merecedor de todo eso. Así que ahí están unas palabras para muerte. Pero luego, por ejemplo, están palabras para vida, que quizás la reina Esther podría ser la que simbolizaría cómo, cuando en un momento determinado sabemos pronunciar determinadas palabras, eso va a tener repercusiones beneficiosas sobre muchos. Y allí en el libro de Esther, en el capítulo 7 y versículos 3 y 4, dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y lo que está haciendo Esther con estas palabras ante su marido, ante el rey, es intercediendo por su pueblo, el pueblo judío, que estaba a punto de ser exterminado a causa de que uno de los ministros del monarca era enemigo declarado de los judíos, entonces, y había jurado acabar con ellos. Y aquí está esta palabra de intercesión de la reina Esther ante el emperador para librar a su pueblo de toda esa destrucción. Y efectivamente, esta palabra tuvo resultado, tuvo fruto, y como consecuencia el pueblo judío fue preservado de la muerte. Unas palabras, las palabras de Doeg, trajeron la muerte sobre muchos inocentes. Otras palabras, las palabras de la reina Esther, trajeron la vida y la preservación sobre su pueblo. Así que efectivamente, lo que dice el libro de Proverbios de que la muerte y la vida están en poder de las palabras se cumple y es verdad. Y de ahí podemos entonces sacar la conclusión de qué grande es el poder que tienen las palabras. Qué gran poder de decisión y de determinación tienen lo que se dice con la lengua. Ahora bien, para que las palabras cumplan el propósito por el que han sido pronunciadas, sea para bien o sea para mal, esas palabras tienen que ser creídas, tienen que ser recibidas por aquel que las escucha. Si el que las pronuncia tiene una mala intención o una buena intención con ellas, pero el que las escucha no las recibe, no las acepta, entonces la intención de esas palabras, el propósito que tienen, no se va a cumplir. De tal manera que es imprescindible que haya alguien que sea receptor de las mismas, que las reciba, que las crea, que considere que esas palabras son dignas de crédito y por lo tanto dignas de confianza. Y aquí es donde viene la gran cuestión, la gran pregunta de cuáles son las palabras que verdaderamente son dignas de crédito, dignas de confiar en ellas y cuáles no. Y para responder a esta pregunta, la Biblia no titubea, no nos deja ninguna posibilidad de duda. Y allí en el Salmo 12 encontramos el contraste entre dos clases de palabras. Por un lado está la palabra de los hombres, la palabra humana. Salmo 12 y versículo 2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí está hablando acerca de las palabras de los hombres, unas palabras engañosas, unas palabras que están motivadas por el engaño, pero no el engaño abierto, no la mentira burda, que es fácilmente detectable y por lo tanto rechazable inmediatamente, sino que aquí hay un disimulo. Hay unas palabras que vienen, como dice ahí, con lisonja, es decir, con adulación, que parece que son palabras buenas, que tienen un buen propósito, pero sin embargo lo único que están haciendo es disfrazando o revistiendo una intención que es maligna y que es perversa. Con doblez de corazón, con labios lisonjeros. Y a veces se puede ser un maestro en este tipo de discurso. Se puede haber uno habituado ya a usar la mentira como una estrategia, como un arma que te da resultados y que por lo tanto te habitúas a ella y al final te conviertes en un experto en el manejo del lenguaje, en la manipulación del lenguaje, en la que es fácil que con una oratoria brillante y que nos deja extasiados y decimos: madre mía, cómo habla, cómo se expresa, y se puede simplemente estar escondiendo detrás de todo ese discurso un pensamiento íntimo que en realidad tiene otros propósitos inconfesables y que pueden ser para destrucción. Aquí en el versículo 4 sigue hablando acerca de este tipo de palabras mentirosas y de adulación, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es señor de nosotros? Y aquí vemos otra característica añadida de que cuando hay personas con este tipo de lenguaje, con este tipo de discurso, que se han acostumbrado al mismo y han visto que tienen resultados, que tienen frutos en lo que quieren conseguir, al final se produce una jactancia propia, una autoconfianza en el manejo de esas palabras, de tal manera que consideran que no necesitan de nadie, ni nadie está por encima de ellos. ¿Quién es señor de nosotros? ¿Quién es dueño? ¿Quién nos puede decir lo que está bien y lo que está mal? Somos nosotros los que establecemos todos esos principios y todas esas verdades. Y como digo, aquí es donde viene la arrogancia, la autoconfianza en uno mismo, el depender y el descansar en toda esa estrategia del lenguaje y del discurso. Tipo de palabras mentirosas. Es interesante que este mismo Salmo habla en el versículo 3: el Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Al final, en último término, este tipo de discurso, aunque momentáneamente pueda salirse con la suya y pueda obtener provecho, sin embargo, Dios mismo va a encararse y Dios mismo va a destruir a los que utilizan ese lenguaje y también su mensaje mismo que están mandando. porque el daño que están haciendo es muy grande. Fíjate lo que dice el versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Hay gente que está sufriendo las consecuencias de todo ese mensaje mentiroso. Y hay gente que está oprimida, gente que está gimiendo a causa de todo eso. Hay un dominio, un prevalecimiento, una hegemonía de la maldad y de la iniquidad. Y aquellos que saben que todo eso es contrario a la voluntad de Dios, se sienten oprimidos y están expresando aquí su sentir, su gemir por eso. Pero a causa de eso, dice, ahora me levantaré, dice el Señor, y pondré en salvo al que por ello suspira. Y a continuación, se marca, se establece la diferencia con aquellas palabras que sí son verdaderas y que por lo tanto sí son confiables. Y son las que dice el versículo 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras del Señor son palabras limpias, puras, íntegras, donde no hay mezcla ninguna, donde todo es auténtico y genuino y verdadero. Luego viene la ilustración esa de la plata refinada en horno de tierra. Sabemos que la plata, lo mismo que el oro, lo mismo que otros metales preciosos, cuando se extraen de la tierra, vienen mezcladas con escoria, lo cual tiene que ser separado lo uno de lo otro, porque hay una mezcla de lo valioso con aquello que no vale nada. Y precisamente el fuego, el horno, es el proceso mediante el cual se refina y se purifican los metales preciosos. Pues bien, aquí se está hablando de una plata que ha sido refinada, purificada 7 veces. Es decir, al extremo, al máximo. No hay duda ninguna de que estamos solamente ante algo precioso. Y así dice, son las palabras de Dios. Contrariamente, en contraste, entonces, con las palabras del hombre, que están, como hemos dicho, llenas de fraude, de engaño y de mentira. Es interesante que esta idea del refinamiento que tiene la palabra de Dios se vuelve a repetir. Por ejemplo, en el Salmo 18 y versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto su camino y acrisolada la palabra del Señor. Acrisolada es que ha pasado por el crisol, ha pasado por el horno. Y por lo tanto estamos ante algo totalmente valioso y precioso, en lo cual sin ninguna duda podemos creer y podemos confiar, sabiendo que no seremos decepcionados ni seremos engañados. Y otra vez, en la misma línea de la palabra purificada de Dios, la tenemos en el Salmo 119 y versículo 140. Sumamente pura es tu palabra. No simplemente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra. Hasta el extremo, hasta la profundidad. De esa manera, absoluta, entonces es como es pura, íntegra, la palabra de Dios. Así que el Salmo 12 establece, nos enseña de forma clara y evidente cuáles son las palabras de mentira en las cuales no se puede confiar y cuáles son las palabras verdaderas que son dignas de crédito. Unas llevan a la muerte, producen la muerte, y las otras, las palabras de Dios, son palabras de vida y para vida. Y en las grandes etapas de la historia de la humanidad así ha sido siempre. Ha habido palabras verdaderas, palabras de vida que Dios ha dado, y al lado de esas palabras suyas ha habido otras que han sido de engaño y han venido a traer la muerte y la destrucción. Vamos a considerar las grandes etapas de la historia de la salvación. La primera etapa es en el origen. La segunda etapa es en la ley. La tercera etapa es en los profetas. Y la cuarta etapa es en el Nuevo Testamento. Y en cada una de esas etapas vemos la importancia decisiva que tienen las palabras para bien o para mal. Empezamos por la primera etapa, que es la etapa del origen. Y allí tenemos el libro de Génesis en el capítulo 2 y versículos 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la primera palabra que Dios da al ser humano. Tiene que ver con aquellos límites que Dios ha impuesto. Unos límites que son para el bien del hombre. Aquí el propósito, la idea detrás de esta palabra, es que el hombre pueda quedar preservado en ese estado de bienaventuranza original en el que Dios lo puso. Que pueda mantenerse en el mismo, que pueda quedar siempre en el mismo. Es una palabra para ser guardada, es una palabra para ser obedecida, tenida en cuenta. Y si así se hace, entonces ahí va a estar la garantía de que Adán y su esposa y sus descendientes van a permanecer para siempre en ese estado de dicha y de felicidad original en el que Dios los había puesto. Así que claramente, definitivamente, estamos ante una palabra que es para vida. Palabras que son para vida. Si Adán hubiera atendido, hubiera permanecido en estas palabras que Dios le dio, que eran dignas de crédito y de confianza, él habría permanecido para siempre en ese estado de bienaventuranza. Pero hubo otras palabras de otra fuente, otras palabras alternativas que vinieron en un momento dado también a su oído. Unas palabras que prometían grandes cosas, unas palabras que parecían anunciar algo mucho más extraordinario de lo que Dios mismo le había dado. Eran palabras engañosas, eran palabras aduladoras, eran palabras para muerte. Y como Adán consideró que eran palabras dignas de ser tenidas en cuenta, de ser creídas y confiables, es por lo que vino la consecuencia de la ruina y la perdición, la muerte, no solamente para él, sino también para toda su descendencia. Así que aquí tenemos en este primer ejemplo, cuando todavía estamos en los orígenes, cómo hay un prototipo de dos clases de palabras totalmente opuestas y con fines totalmente contrarios también. Unas palabras son verdaderas y para vida, y otras son engañosas y para muerte. Las palabras en el origen. Tenemos la segunda etapa en la historia, que es la etapa de la ley. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Leemos los versículos del 11 al 15. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí tenemos otra vez en este texto de Deuteronomio que después del capítulo 28, el capítulo 29 también, donde se exponen las bendiciones que van a venir si se obedece a la palabra de Dios y las maldiciones que van a venir si se desobedece la palabra de Dios, viene esta reflexión de parte de Dios a su pueblo. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Es decir, es entendible totalmente. Es razonable. No son palabras complejas, misteriosas, complicadas. Es un mandamiento que hasta un niño, son mandamientos que hasta un niño puede entender. Aquí no estamos ante verdades que son inaccesibles, que solamente unos pocos tan inteligentes pueden comprender. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Es decir, no es algo tan elevado, tan remoto, tan misterioso, que solamente unas pocas almas escogidas pueden captarlo. No es algo que esté tan a una distancia tan grande que el común de los mortales diga: no lo entiendo, no lo comprendo. No hay manera de saber esto. Dios no ha envuelto su palabra en un código indescifrable que no hay quien lo maneje, en un secreto oculto, que por más que queramos indagar en el mismo, nunca encontramos la clave. Dios nos ha dado en la ley palabras que son perfectamente inteligibles, comprensibles, aún por aquellos que tienen menos luces y que tienen menos inteligencia. Están al alcance de cualquiera. No está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? No hace falta hacer travesías interminables en búsquedas de verdades que nunca se encuentran. Esto es precisamente lo que ocurre tantas veces con la filosofía, ¿verdad? Está todo tan complicado, tan enrevesado. Sistemas tan difíciles de entender, con una terminología que solamente los especialistas pueden alcanzar, y a veces ni ellos mismos. No está al otro lado del mar. No hace falta emprender un recorrido, una búsqueda que te va a llevar tiempo y años, a ver si encuentras, pero que no está garantizado, a ver si encuentras al final la clave del asunto. Palabra de Dios que Él nos ha dejado en su ley es algo perfectamente asequible y perfectamente al alcance de cualquiera. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí está la palabra de Dios en la ley, una palabra que es para nuestro bien, para vida, palabras para vida. No son palabras para meternos en una camisa de fuerza y hacernos la vida imposible. Las palabras que Dios dejó en su ley están precisamente diseñadas para preservar nuestra integridad y nuestra felicidad y nuestra comunión con Él y también con nuestros semejantes, para que nuestra vida pueda funcionar sobre bases sólidas, y no solamente la vida individual, sino también la vida colectiva, la vida social, la vida de las naciones. Es el respeto, la reverencia debida a Dios, es el respeto debido a los padres, es el respeto a la vida, es el ordenamiento de la sexualidad, es el respeto a los bienes del prójimo. Son todos esos principios, esas grandes verdades que conforman la existencia humana y que hacen la diferencia entre una vida completa y una vida en desorden, entre un cuerpo social, entre una sociedad que funciona bajo líneas que llevan a la prosperidad y a la bendición, y una sociedad que se desvía y se aparta y acaba en el desastre y en la confusión y en la ruina. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y el bien es creyendo, acogiendo, guardando esa palabra. La muerte y el mal es desechándola, violándola y rechazándola. Aquí tenemos la encrucijada en la que Dios nos pone frente a sus palabras que hay en la ley. Una encrucijada es un alto en el camino frente al cual se nos abren dos posibilidades, dos vías, y nosotros vamos a escoger cuál queremos. Si tú quieres la vida, ahí tienes esas palabras, pero si prefieres el desastre y prefieres la muerte, pues entonces solamente tienes que desecharlas y que no prestarles oído. Las palabras de Dios en la ley, palabras verdaderas, palabras confiables. Pero de la misma manera que ocurrió en el origen, que al lado de las palabras de Dios hubo otras palabras alternativas y engañosas, aquí también se está avisando de que puede ocurrir lo mismo. En el capítulo 29 de este mismo libro, versículo 18, dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. Es decir, puede ser algo individual o puede ser algo colectivo, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Aquí hay un discurso, aquí hay unas palabras que alguien está pronunciando, que alguien está razonando en su interior. Las palabras alternativas que veíamos en el origen vinieron de fuera, de una fuente, de fuera, de extraña, del diablo mismo. Aquí no vienen de fuera estas palabras alternativas. Aquí vienen de dentro, de la misma persona, del corazón de la propia persona. Y esas palabras, ese discurso que él está fabricando, viene a decir lo siguiente: aunque yo viole la ley de Dios, voy a quedar impune. No me va a pasar nada. Todas esas amenazas del capítulo 28, de las consecuencias de la desobediencia, que van a venir a todos los niveles, y hay ahí un largo texto, desde el versículo 15 hasta el final de ese capítulo, está lleno de avisos, de advertencias, de amenazas, de lo que va a pasar si la ley es transgredida, la ley de Dios. Pero aquí hay alguien que está fabricándose su propio lenguaje, su propio discurso, sus propias palabras, y está llegando a sus propias conclusiones. Nada de esas amenazas es real. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y aquí lo que se está haciendo es abiertamente negando la eficacia, la verdad de las palabras de Dios, y al final negando a Dios mismo. Que Dios vaya a intervenir, que Dios vaya a hacer algo en su justicia o en su ira. Nada me pasará, nada me acontecerá. Palabras verdaderas de Dios bajo la ley para vida. Palabras mentirosas de uno mismo que al final lo que traen es muerte y destrucción, porque aquí hay una obstinación, una dureza de corazón que no tiene remedio, que no tiene solución. Tercera etapa. En todo este proceso nos vamos a los profetas. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, al capítulo 18 y versículo 11. Jeremías 18:11 dice así: Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Las palabras en los profetas, en este profeta concretamente. Pero este no es el mensaje solamente de Jeremías. Este es el mensaje que hay en cada uno de los profetas, que se puede resumir en una palabra. La palabra conversión. Si la ley nos da dirección, la ley nos marca la senda, nos marca el camino, nos enseña el blanco al cual tenemos que apuntar con nuestra vida y dar en la diana, eso nos enseña la ley, la palabra de los profetas viene con esta exhortación, este mandato a la conversión. Conversión es la vuelta a Dios. La conversión es dejar nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos y obras, y volvernos a Dios. Es arrepentirnos de aquello en lo que hemos estado desviados y apartados de Él, para volvernos otra vez a Él. Estas son palabras verdaderas de Dios y palabras para vida. Dios dice aquí: yo dispongo mal contra vosotros, yo trazo mal contra vosotros. No porque Dios se deleite en hacer el mal al pueblo, sino que es a causa del pecado del pueblo, por lo que hay estos designios de Dios contra ellos. Pero aquí está viniendo esta palabra de oportunidad, de aprovechar este salvavidas que Dios les está enviando en este momento de naufragio colectivo, que consiste precisamente en eso, en darles la oportunidad de la conversión. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Esta traducción aquí de mejore, esta palabra mejore, no es la mejor traducción que se podía haber logrado, porque una cosa que se mejora es que es algo que estaba muy mal y se queda en regular. Y decimos, lo hemos mejorado. Era horrible y ahora es pasable. No. Aquí esto de mejore es, haga buenos sus caminos y sus obras. Es decir, que se trata aquí de un cambio radical, de un cambio total. palabras verdaderas de Dios para vida, a una nación, a un pueblo que va camino del desastre. Pero al lado de estas palabras verdaderas de Dios hay otras palabras alternativas con otro mensaje totalmente opuesto. Y además, si aquí vienen por parte del profeta Jeremías, un profeta, las otras palabras alternativas también vienen por profetas, por gente que supuestamente está en la misma posición, en el mismo cargo que Jeremías tiene. Si tú eres profeta, nosotros también somos profetas. Si tú tienes palabra, nosotros también tenemos palabra. Por lo tanto, ¿qué vale más tu palabra que la que nosotros traemos? Y en el capítulo 23 y versículo 17, aquí tenemos esas palabras alternativas, engañosas, que son para muerte. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, podéis seguir viviendo como lo estáis haciendo. Podéis seguir andando como hasta ahora. Nada va a pasar. Dios mismo bendice. Dios mismo respalda vuestros caminos y vuestras obras. No hace falta que haya ningún cambio, ni ninguna conversión, ni ningún arrepentimiento. Esta es la palabra alternativa. Es fácil de recibir, es cómoda, no requiere ningún esfuerzo, no hay que hacer ajustes en la vida de uno, nada hay condenable en la forma y estilo de vida que estamos llevando, y Dios está aprobando. Dios está contento con lo que estamos haciendo. Ese es el mensaje. Las palabras alternativas son de adulación, son de lisonja. Pero el final de todo esto no puede ser más devastador, no puede ser más desastroso. Es como decirle a un enfermo que tiene una enfermedad mortal, que no tiene que tomar ninguna medicina, ni someterse a ninguna operación, ni nada de nada. Es alentar, es promover el suicidio, no solamente individual, sino el suicidio colectivo. Fue precisamente por causa de que esta nación prefirió escuchar estas palabras alternativas, por lo que ocurrió lo que ocurrió, y fueron llevados al cautiverio finalmente. En el origen, en la ley, en los profetas, hay palabras verdaderas y hay palabras engañosas. Y ahora vamos a ir al cuarto y último, a la cuarta y última de las etapas en la historia. Vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está comparando el autor las palabras que Dios dio en el pasado con las que ha dado por medio de su Hijo. Y aunque es verdad que hay un hilo conductor, hay una línea que une unas y otras palabras, las palabras que Dios dio a Moisés y que Dios dio a los profetas eran de Dios, sin embargo, hay una diferencia entre aquellas palabras que dio en la antigüedad con las palabras que ha traído a través del Hijo. En primer lugar, hay una diferencia de categoría. Una cosa es utilizar un instrumento, sea Moisés, sea Jeremías, o llámese como se llame, un instrumento que después de todo no es más que un instrumento puramente humano, una criatura humana, nada más, a que ese instrumento sea el mismo Hijo de Dios. Hay una diferencia absoluta de categoría y por lo tanto también de autoridad en esas palabras. Porque aquí no estamos ante alguien que simplemente es receptor de la palabra que Dios le ha dado para que se la dé a su vez a otros, sino que aquí estamos ante aquel que es la palabra con mayúscula, el verbo eterno, el verbo hecho carne. Aquel que no solamente tiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y eso establece ya una diferencia radical entre la palabra que viene a través de Jesucristo y la palabra que vino a través de todos aquellos siervos e instrumentos que Dios escogió en determinado momento. Fíjate la comparación que hace aquí entre profetas en plural y el Hijo en singular. Aquí estamos ante alguien único, ante alguien especial. Profetas, había muchos, hubo muchos, y cada uno de ellos trajo de acuerdo a como Dios le habló. Pero aquí estamos ante uno, que es el Hijo. Es decir, aquel que comparte con el Padre esa eternidad insondable, esa majestad impresionante, esa gloria inefable. No estamos aquí ante un pobre y débil instrumento, como eran aquellos hombres mortales. Estamos ante aquel, como aquí dice, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El mismo Hijo de Dios. Y esto es lo que establece la diferencia en las palabras que el Hijo nos trae. De suma categoría, de suma excelencia. Aquí estamos además ante unas palabras que son finales y definitivas. Las palabras de los profetas, las palabras de la ley, no eran las palabras finales de Dios. Eran provisionales, porque señalaban y anunciaban al futuro, al que había de venir, al Hijo, a Jesucristo, precisamente. Si le preguntáramos a Moisés, ¿eres tú la palabra final? Moisés diría, no, no me mires a mí. Yo no soy, yo no tengo la palabra final. Si le preguntamos a Isaías, ¿eres tú, tienes tú la palabra final de Dios? Ciertamente Isaías respondería, no, yo no tengo esa palabra. Y a cada uno de los personajes del Antiguo Testamento iría diciendo, no soy yo, no me mires a mí. Mira al que viene, al que anuncio, al que anunciamos, ese es el que tiene la palabra final y definitiva, después de la cual no hay ninguna otra. Las otras palabras eran provisionales, incluso algunas de ellas eran valederas solamente para un periodo de tiempo y para una determinada nación. Algunas de las leyes del Antiguo Testamento, referentes a comidas y a días de fiesta y otras cuestiones civiles, eran válidas solamente para aquella dispensación, para aquella etapa, para el pueblo de Israel. Eran provisionales, no eran definitivas. Pero las palabras del Hijo son palabras definitivas, con la autoridad indiscutible que tiene su persona. Sus palabras, las del Hijo, son palabras totales. El mismo Jesucristo tiene un nombre, que es el Alfa y la Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, equivalente a nuestra A, y Omega es la última palabra de ese alfabeto, equivalente a nuestra Z. Toda la palabra, todo lo que está contenido en ese alfabeto, toda esa revelación, la tiene Él. No una parte, no algo parcial, sino toda ella. Palabras totales. Las palabras del Hijo son palabras universales. Dios no tiene una palabra para católicos y otra para protestantes. Dios no tiene una palabra para la gente del siglo I y otra para la del siglo XXI. Dios no tiene una palabra para los occidentales y otra palabra para los orientales. Dios no tiene una palabra para los judíos y otra palabra para los gentiles. Dios tiene una sola palabra. Y esa palabra está en su Hijo Jesucristo. Es su Hijo Jesucristo. Esa palabra es universal y valedera para todos, para jóvenes y niños y viejos, para hombres y mujeres, para negros y blancos. Una palabra universal. Esas palabras del Hijo son palabras de salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo estaba condenado por sus pecados. Nuestros pecados nos condenaban. Así que la venida de Jesús al mundo no es para condenación. No hacía falta una segunda condenación. Ya estábamos condenados. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una palabra de salvación. Por eso lo que dice Jesús, en Juan, en el capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras para vida eterna. Es lo que dijo el libro de Proverbios, el texto con el que hemos empezado a leer. La muerte y la vida están en poder de las palabras. Las palabras de Cristo son palabras para vida, y todo aquel que cree en ellas y confía en ellas recibe salvación y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. las palabras del Hijo. Son palabras que suscitan responsabilidad en nosotros. Porque si las palabras de instrumentos humanos como Moisés o los profetas, la transgresión de las mismas recibió justa retribución, es decir, si Dios no pasó por alto la violación de las palabras que vinieron por medio de aquellos instrumentos del Antiguo Testamento, ¿cómo va a pasar por alto el que desechemos o despreciemos las palabras que vienen a través de su Hijo Jesucristo? Si aquello era serio, si aquello era importante, aquellas otras palabras, ¿cuánto más no son importantes estas que nos vienen a través de Jesucristo? Son palabras de responsabilidad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación a través de estas palabras? Ciertamente, Proverbios 18:21 está expresando una gran verdad. La muerte y la vida están en manos de las palabras. Las deciden las palabras. Agárrate a las palabras de vida que vienen a través de Jesucristo. No te apoyes en tus propias palabras, no te inventes tu propio discurso, no te fíes, no descanses en el mensaje que viene de otras fuentes, que viene de los hombres, porque es engañoso y al final lleva a la muerte. Cree más bien en aquel que no puede engañarse ni engañarnos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante de Dios, de aquel precisamente que nos llama y que nos invita a que recibamos lo que Él ha dicho. Padre Santo, en esta hora venimos delante de Ti considerando, Señor, la trascendencia y la importancia suprema que tienen las palabras. Señor, Tu palabra es verdad, como dijo Jesús, y por tanto es confiable y creíble. Y yo te pido aquí, Señor, por aquellos que todavía no han puesto su confianza en esa palabra, para que no demoren por más tiempo eso. Aquellos, Señor, que ya lo hemos hecho, que Tú nos sigas dando Tu perseverancia para que podamos seguir siendo fieles a Tu palabra, Señor. Andar de acuerdo a ella. Gracias por esas preciosas y benditas palabras del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.